Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este día martes de Terapia Chilensis. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Tenemos invitado este martes. Invitado, Antiteman no está. Está con nosotros don Jorge Burgos. Jorge Burgos, gracias por estar con nosotros en Terapia Chilensis.
Bueno, a ustedes gracias por la invitación. Además, este es un programa en la misma casa radial, como se dice, que me trae muy buenos recuerdos, porque antes vine muchas veces cuando era más activo y era como un pequeño remanso de la contingencia. Este es el programa donde aparte usted estaba el gran Héctor, ¿no?
El gran Héctor.
Claro, el gran Héctor.
Esta es la casa, somos impostores.
Sí, comentábamos libros, o sea, tengo un gran recuerdo de Terapia. Alguna vez fui in situ, otras veces por teléfono. Así que un gusto estar acá ahora que estoy en una condición ya no de primera línea, feliz. ¿Sí?
Qué bueno, te agradecemos mucho y bueno, qué rico que nos digas que es un espacio donde se puede conversar porque es lo que intentamos hacer aquí todas las tardes con Arturo Fonten. Jorge Burgos, ¿por dónde partir? ¿Cómo estás viendo tú la situación del país? Primero en términos de crimen organizado, delincuencia.
Yo diría que es una situación bien preocupante, ¿eh? Bien preocupante, con varias cosas a la alza. No soy de los que creo que la preocupación esté absolutamente vinculada a la llegada del actual gobierno. Eso me parecería manifiestamente injusto. Creo que han habido aumentos en algunas tasas de delitos complicadas, el tema del aumento de la tasa de homicidio, que si bien es cierto, uno hace un ejercicio comparativo con el barrio, es todavía una tasa, si se puede hablar en estas materias, razonable, pero ha crecido. En los últimos 10 años, los datos indicaban que la tasa de homicidio cada 100.000 personas era del orden del 4%, y estamos en 6,3%, es una suba no despreciable, y que debe alertarnos de paralizarla en esta magnitud. Ahora, es un dato promedio nacional, hay unos datos bien espantosos en el norte y particularmente en algunas comunas de nuestra región metropolitana, donde la tasa es alzada a los dos dígitos en algunas partes. Mm. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Creo también que se instaló, está en el ambiente y con alguna razón a mi juicio que está más instalado lo que se denomina crimen organizado. Probablemente en materia de crimen organizado es como un bolsillo grande, metemos muchas cosas, más que nada porque has participado una banda, mucha organización no tiene, pero hay crimen organizado, y si a eso le agregas...
Eso, perdona Jorge, eso es porque tiene una como, en fondo crimen organizado obedece a ciertos parámetros, ¿no? Que como bien dices tú, lo echamos todo en una bolsa, lo que nos parece como muy violento o novedoso para nosotros, decimos crimen organizado, pero entiendo que tiene que tener ciertos componentes como, por ejemplo, que obedezca a banda internacional, no sé, ¿cuáles son? ¿Cómo se puede
determinar? No solo internacional, pero que haya una jerarquía, ya. Que haya un establecimiento de... previo de una organización para cometer crímenes, vinculado al narco, vinculado a las cosas ilegales, a las armas, al secuestro, en fin. Yo no digo que no haya, pero tenemos tendencia a meter todo lo que sea más del individuo que comete un delito, si son más, si una banda, y probablemente ahí no hay necesariamente mucha organización. Hay maldad, hay brutalidad, hay todo lo que queráis, pero no sé si organización.
Perfecto.
Eso ha crecido tanto desde el punto de vista de la realidad como desde el punto de vista de la agregación. Y tenemos, voy a decirlo, tenemos una preocupación ciudadana bien compleja que se ha incorporado al delincuente habitual chileno o al delincuente organizado o semi-organizado una importación bastante poco tradicional y poco aplaudible, que es la llegada de delincuentes de otros lares que han aprovechado... ¿no es cierto? En un momento una apertura fronteriza, después el ingreso ilegal, lo que llaman las fronteras porosas, que es una forma de decir lo enorme que son nuestras fronteras, y se ha agregado, y entonces, claro, la tasa en homicidios, por ejemplo, la tasa de participación de ciudadanos no nacidos en Chile como sujeto activo en homicidio es bien importante, si no me equivoco, es sobre 12, 10, 12%,
alto.
Que es más del número probablemente porcentual de extranjeros en Chile. En eso hay que tratarlo con cuidado, porque en esto uno debe evitar la tendencia de meterlos a todos en un mismo saco. Yo creo que han habido migraciones que nos han hecho un favor desde el punto de vista del desarrollo económico, en el mundo agrícola, en el mundo de los servicios. Entonces hay que ser súper cuidadoso, y todos los países tienen de repente gente de mal vivir que salen a cometer delitos. Quiero decirte que nosotros, los chilenos, también los tenemos, y es bastante común escuchar, probablemente no son muy, muy, muy brutales, muy sangrientos, pero claro, es muy habitual escuchar que una banda integrada por compatriotas está actuando en Roma, en España o en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos ha sido relativamente no común, pero han habido varios casos, lo que a juicio de algunos representantes hace que se pueda eventualmente revisar nuestra visa de privilegio.
Claro, ahora hay un...
En todas partes se cuece nada, eso es lo que quiero decir. Cuidado con establecer estigmas respecto a una nacionalidad. Más allá, que en el caso de la llegada desde la patria bolivariana, yo soy de los que creo que en algún momento dado hubo una decisión, váyanse nomás, muchachos, y no hay problema, mucha apertura de cárceles.
Un relajo.
Mucha pica por declaraciones chilenas, en fin, todas las cosas tienen consecuencias.
Oye, Jorge Burgo, perdón.
No, ¿a qué te refieres con esa mucha pica de declaraciones chilenas?
No, yo creo, yo no voy a caer en la chiquitez, el chiquitaje, como dicen los argentinos, de decir que la responsabilidad del ingreso más masivo de delincuentes de origen venezolano estuvo vinculado a los hechos de, ¿cómo se llamaba la ciudad?
Cúcuta.
¿Cúcuta?
Cúcuta.
No creo. O sea, no creo que sea la causa única. Pero obviamente que el instalarse como con el señor Guaidó, como listos para ingresar a liberar a Venezuela, me pareció en su momento un poco excesivo, ¿ah? Excesivo, y creo que en las relaciones bilaterales siempre hay que ser cuidadoso, incluso con dictaduras como la venezolana, en el punto de vista de evitar consecuencias complejas. A eso me refiero, ¿no?
Jorge, hoy día, ya que hablaste de las aperturas de cárceles y eso, hoy día venían en Mercurio, bueno, y en la tarde se supo más detalles, digamos, de una propuesta que estaría impulsando cierto sector de la oposición, de la derecha, encabezado por Evelyn Matthei, con algunos parlamentarios, que tiene que ver con la situación de las cárceles de Chile. Lo que plantean específicamente es cómo hacer cárceles especiales para las organizaciones de crimen organizado, justamente que estábamos conversando, porque lo que se busca impedir, que es lo que ellos llaman el contagio criminógeno, es decir, la extorsión interna y externa, y que reclutan a convictos al interior de las cárceles, que hemos visto que es algo que al parecer se da en la práctica bastante en Chile últimamente, es decir, como que las cárceles son las verdaderas reproductoras de delincuentes. ¿Está alineado con las necesidades del momento esta política? Y mi pregunta es, ¿por qué no se ha hecho algo así antes? ¿Por qué tenemos la situación carcelaria que tenemos en Chile?
Yo creo que está alineado. O sea, que alguien como Evelyn Matthei o otro candidato haga propuestas, uno podrá analizarlas después si les gustan o no les gustan, pero está alineado decir que tenemos un problema en las cárceles, y tenemos un problema en las cárceles. Particularmente un tema que ustedes decían, que aparentemente todo indica la información de que desde allí a veces se elucubra y se realizan acciones de carácter delictual, incluso desde dentro de la cárcel, estos delitos a través de teléfono y todo, pero también instrucciones hacia afuera, vinculadas mucho al narcotráfico. Hay un problema, que duda cabe. Creo que hay un problema anterior en Chile, que no es de ahora, y ese sí que es antiguo. Más antiguo que el hilo negro, que las cárceles chilenas y las cárceles en esta parte del mundo, que yo sepa, nunca han pasado la prueba de la resocialización o de la reinserción, como llamaban. ¿No? Es un tema, un pendiente muy antiguo. A este pendiente le ha agregado uno aún más grave, que es no solo no hay resocialización, uh-huh, sino que también hay autoría intelectual, estructuración intelectual de ciertos tipos de delitos. Entonces, cualquiera propuesta en ese sentido me parece que es razonable. Tenemos un problema no tan acuciante como en otras partes de América respecto del número de presos por plaza. Entiendo que no llega a dos, pero hay 1,5 presos por plaza.
Es un hacinamiento increíble el que tenemos.
Tenemos hacinamiento, no en todas las cárceles, pero tenemos algunas con mucho hacinamiento. Y eso tiene que ver con la dificultad que ha habido en el último tiempo, eso es cierto, para construir cárceles. Hace mucho tiempo que no se construye cárcel. Durante un tiempo se construyeron muchas cárceles.
¿Y por
no
qué
sé si muchas, pero bastante.
¿Y por qué se detuvo eso?
Mira, yo creo que hay varias casos. Una primera, que no hay que hacerse el leso, es que construir una cárcel es tan difícil como construir un basural. Nadie quiere una cárcel.
No, claro.
Yo voy a hacer una broma, autobroma de mi propio club. Creo que la única cosa más difícil que construir una cárcel, un basurero,
es el estadio La U.
Por un estadio para La U.
¿Ah? Obvio.
O está en la misma categoría. Nadie quiere. ¿Por qué? Porque, ¿cómo llaman ahora? Las externalidades de esa decisión son muy brutales en el mundo que lo circunda. Entonces, hay una dificultad ahí que no ha sido tan fácil superarla. Durante mucho tiempo hubo mucha discusión si era bueno el régimen de concesión de la administración de la cárcel. Hoy día creo que eso se discute menos y creo que todas las que se van a hacer son así. Ahora, yo respecto de la propuesta, yo lo, creo que hacer, no sé el nombre que ponerle, si son especiales o no especiales. Hay que hacer cárceles y tener un control sobre las cárceles de tal suerte que las personas que estando en las cárceles, ojalá se puedan resocializar, pero a lo menos no sigan desdelinquiendo desde dentro. Y eso requiere, ¿no es cierto?, elementos de seguridad, elementos de inhibición de celulares, elementos de protección de que no le manden cosas por fuera, mayor vigilancia de las personas que los van a ver, y hay consistencia en que la gente que los va a ver lleva mucha gente, habrá que limitar las visitas respecto de ciertos presos. Yo creo que hay que hacer cosas, yo no soy experto en el tema, pero obviamente la fotografía de lo que pasa en las cárceles de Chile es una fotografía bien deprimente, bien compleja desde el punto de vista de la seguridad.
Ahora, estas cárceles especiales parece que tienen bastantes modelos. He leído en el caso de Italia, por ejemplo, para la mafia se usan este tipo de cárceles especiales. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Yo estoy de acuerdo con cárceles especiales y medidas especiales cuando hay constancia de que desde adentro se están cometiendo o preparando delitos. Yo creo que eso tiene que ser sancionado por el Estado respecto a una persona que está cumpliendo la pena. Eso no tengo duda que debe ser así. Toda sanción, aún por más rigurosa que sea, tiene que respetar la dignidad humana. No puede llegar a un extremo de no respetar la dignidad humana, a mi juicio. ¿Ah?
Por supuesto.
Pero hay un espacio para hacer una cárcel más rigurosa en régimen de visita, en régimen de horario interno. Yo creo que lo hay. En Chile hemos tenido una cárcel especial. Hemos tenido cárceles especiales desde el punto de vista de la rigurosidad.
De militares.
Todavía está construida y hay varias de estas bandas en esa cárcel. Tienen una condición física de más seguridad. Yo sé que me va a decir, de ahí se arrancaron, sí. Pero es especial respecto del rigor con que está adentro, el régimen de visita, eso existe. Han habido también cárceles especiales en Chile en el otro sentido, que más parecían hoteles.
Claro, las de militares. No, pero...
No, son las militares. Éramos niñita, tú, se llamaba Capuchinos.
Ah, no, sí, ¿cómo? Me acuerdo perfecto. Sí. Jorge, claro. Burgos, pero lo que entiendo que pasa es que finalmente termina, como hay tanta población penal y tantos delitos que se quedan presas, terminan yendo a esas cárceles que sí son hechas como para alta criminalidad o crimen organizado, otros convictos que no son de ese tipo. Entonces terminan maleándose, por así decirlo.
Sí, ese es otro tema que todos los expertos hablan, de que dentro de las cárceles debe haber una segregación clara respecto del origen del delito. No hay duda de eso. Creo que cuando tú tienes hacinamiento, que es un problema que existe en Chile, esa segregación se convierte en una cuestión teórica nomás.
Claro. 104% entiendo que el hacinamiento actual de las cárceles del país. Ya, pero vamos a la...
El doble. Claro. Yo creí que era un poco menos.
104%.
Lo que pasa es que ha aumentado mucho el número de personas privadas de libertad.
Claro.
Nosotros habíamos logrado bajarlo y hoy día el número de privados de libertad está sobre los 50.000, si no me equivoco, y más de la mitad de eso son por medida cautelar de prisión preventiva, no por cumplimiento de pena. Volvimos a una situación previa a la reforma procesal penal.
Claro, porque eso es muy preocupante también. O sea, tener una gente en prisión preventiva y durante mucho tiempo es mil veces peor el remedio que la enfermedad. Termina siendo.
Sin duda. ¿Ah? Hay muchos pendientes, y hay otro pendiente, no quiero notarlo, pero en Chile venimos discutiendo un nuevo código penal hace 50 años. Todos los últimos gobiernos han mandado proyectos. Normalmente los mandan a las postrimerías de su mandato, tal suerte que es muy poco probable que se apruebe. Pero lo cierto y lo concreto es que nosotros seguimos operando con un código penal cuyo texto original, se van a reír ustedes, no es del siglo XIX, no es del siglo XX, es del siglo XIX, de 1876. Su matriz ha sido cambiado muchas veces, pero siempre por parte. Entonces hay problemas de simetría de pena. Somos bastante partidarios en Chile, todos los gobiernos, de subir las penas teóricas, que a veces no son exactamente la misma que las penas reales, por las juegos, las atenuantes, qué sé yo. Pero en general nos gustan más las penas altas, que normalmente, salvo casos muy específicos, la mitad salen en libertad. Hay otros países que trabajan hoy día sobre penas mucho más bajas, pero definitivas. 7 años, 7 años. 8 años, 8 años. No que a los 4 salió porque tenía buena condena. 7 son 7. A lo mejor eso es más lógico de ser penas de 20 años que terminan cumpliéndose a veces menos de la mitad. Hay un tema pendiente ahí de las tantas modernizaciones. Hace tanto tiempo que este país no lo modernizamos en cuestiones de fondo, estamos demasiado preocupados de la coyuntura. Creo que ahí hay un problema. Estamos estancados en modernizaciones, también en el área penal.
Oye, y en el tema este de las penas, yo soy más, a mí me interesa más la probabilidad de captura que la extensión de la pena. Y me parece, no sé si tú estás de acuerdo, pero por los números que he mirado, que nosotros tenemos un déficit de número de policías muy, muy grande respecto de ciudades complicadas como Buenos Aires, Londres, Nueva York, qué sé yo, en relación a la población.
Sí.
O sea, estamos en un déficit. Tú ves que todos los alcaldes están pidiendo desesperadamente presencia policial en sus comunas.
Sí. Bueno, volvimos a un estado más natural de nuestro país, en que lo que la gente pide son carabineros, y durante algunos años más bien se dedicaron a hacer otras cosas respecto a los carabineros, pero esa harina es otro costal. Entonces, lo cierto es que la gente se siente más protegida, con mayor presencia de carabineros. Durante mucho tiempo, Arturo, mira, si no me equivoco, cuando se inició esta etapa democrática con don Patricio Aylwin, había en Chile el rol de carabinero eran 20.000 carabineros. Hoy día el rol de carabinero, no sé si todas las plazas están llenas, pero el rol de carabinero son 60.000. O sea, en 30 años se ha triplicado, ¿no? Pero ese aumento sustantivo de carabinero corresponde más bien a la década de los 90 y la primera década del 2000, donde todos los gobiernos que llegaron aumentaron las plazas entre 1.500 y 3.000 carabineros. Yo diría hasta Piñera 1 fue una política pública bastante habitual el aumento de carabineros. ¿Ah? De ahí, por angas o por mangas, se detuvo. Y yo no tengo los datos últimos, pero es probable que en comparación con ciudades relativamente parecido, nosotros tengamos ahora un promedio de carabineros, hemos vuelto a tener un promedio bajo. Ahora, nosotros tenemos una policía, tenemos la policía de investigaciones, pero es más acotada a ciertas cosas. La policía grande se llama carabinero. Cuando uno compara a veces, voy a compararlo con Buenos Aires. En Buenos Aires hay, en Argentina hay 4 policías. Está la policía provincial, la federal, la de la ciudad, y otra más que se me olvida en este momento, y gendarmería. Gendarmería, que es la policía que tienen, no es la gendarmería nuestra, sino que la policía que controla la frontera, que
frontera,
es la
frontera, mejor. Pero eso ya está en los límites, digamos.
En los límites, que la piden mucho para cosas de orden público. Eso, claro, permite tener más plaza. Tiene algunos inconvenientes, ¿eh? La relación entre ambas policías, claro, es bien compleja, los casos de corrupción en la provincia de Buenos Aires de las policías son mucho mayores que los nuestros, no digo que nosotros no lo habíamos tenido, pero mayores que los nuestros, Pero hay un tema ahí que yo creo que hay que tocarlo. Habrá llegado, voy a decir una cosa que no pura intuición, pero a veces yo pienso si no habrá llegado el momento de descentralizar algunas funciones definitivamente de Carabineros. Yo tengo la impresión de que debiéramos estudiar seriamente si pudiéramos de frentón entregar la función de tránsito a una policía distinta, la función de frontera a una policía distinta, y concentrar el tema de Carabineros en la prevención y en el tema del orden público. No sé si de la estructura del país para pensar en 10 años más una policía de 80.000 personas. Es muy difícil controlarla, es muy compleja. No sé, planteo la duda.
Pero yo veo que, por ejemplo, en Inglaterra, en Nueva York, eso no sucede. Simplemente hay una policía básica y tiene mucha gente y funciona. O sea,
que Nueva York es como el caso más emblemático.
Yo no sé por qué no podemos nosotros fortalecer una institución que tenemos, que tiene prestigio, que es muy valorada por la ciudadanía, en lugar de pensar crear nuevas cosas. No sé. Oye, una pregunta adicional que te quería hacer sobre el tema este del delito. ¿Cómo ves tú el tema de la prevención en términos de la demanda de droga? Porque gran parte de esta violencia nueva que tenemos, estos homicidios, estos datos que tú das, ¿no es cierto?, tienen que ver aparentemente con el narcotráfico. Pero el narcotráfico existe por la alta demanda que hay. ¿Qué estamos haciendo en eso? ¿Qué es lo que mueve el negocio al final, digamos?
Qué buena pregunta. Tú tienes toda razón. Yo creo que el crimen organizado es más amplio que el narcotráfico desde el punto de vista de la motivación, del origen. Hay más casos. Pero yo creo, sí, que una parte importante de lo que se denomina crimen organizado lo explica el narcotráfico y lo explica lo ventajoso del negocio. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué estamos haciendo respecto de la demanda? Yo creo que nosotros siempre nos hemos preocupado más respecto de la oferta que de la demanda. Las políticas públicas en Chile se han invertido, se ha gastado más, se han hecho más cosas respecto de la oferta, de cómo tú achicas la oferta, cómo logras mayores incautaciones, etcétera, etcétera. Eso no ha sido necesariamente muy exitoso. Respecto de la demanda, yo no he seguido mucho el tema, para serte franco, pero tengo la sensación que no estamos haciendo mucho. Hay una nueva institucionalidad que se llama Senda, antes se llamaba CONACE.
Sí.
Si tú, yo que soy un gallo relativamente informado en estos temas, y en las otras respuestas tú pudiste estar de acuerdo o no, pero más o menos cacho para dónde va la pregunta. Si tú me dijeras, da las tres cosas fundamentales que está haciendo el Senda en materia de disminución de la demanda, no sería capaz de decírtelo.
Diablo, ya. Yeah.
Jorge Burgos, yeah. Te puedo sacar brevemente antes que se nos acabe el tiempo, porque ya queda poquito de programa. Pero te quiero preguntar otra cosa. Hace un par de semanas, una semana creo, escribiste una columna sobre el liderazgo ausente, que estamos carentes de liderazgos ausentes, de figuras aglutinadores que empujen el carro, que tiren para arriba las ideas. En ese contexto, la figura de Michelle Bachelet, ¿qué te parece? ¿No es un liderazgo que está volviendo a la presencialidad, por así decirlo?
A ver, esa columna yo la escribí porque, bueno, Arturo, bueno, tú también sabes, yo tengo un hábito, soy lector.
Así
leo
es,
mucho.
¿Verdad? Buen lector.
Lo que es, no sé si bueno, pero soy lector. Y había terminado de leer el día antes de pasar a ustedes, que hacen mucha columna, a veces que uno está medio seco y dice, ¿qué voy a hablar? Esto ya lo dije. Y se me ocurrió que tenía que hablar del libro que había leído, que una biografía de una periodista española que fue corresponsal del País en Berlín.
Merkel.
El de la Merkel. Es un muy buen libro, lo aprovecho de recomendar. Es una biografía muy bien escrita, no muy larga, y la refleja de cuerpo entero a doña Ángela en sus grandezas, también en sus dificultades. en ciertas críticas, cuál fue su actitud durante la RDA, en fin, su pragmatismo. Yo encuentro una política notable, que además la encuentro notable porque, a contrario de muchos políticos actuales en el mundo entero, tenía tendencia a no navegar siempre a favor de la corriente. Y en migraciones ella tomó una posición bien notable, que le costó no el poder, porque después ganó, pero le costó mucho, qué sé yo, muchos detractores, incluso en su propio partido, y fue muy notable. Además, encarnada por la líder de la locomotora europea, Alemania. No sé qué país tiene que ser más abierto respecto de los que sufren que Alemania. Y ella lo cumplió de manera súper correcta y muy valiente. Bueno, pero entonces yo dije, esos son los líderes, guardando las proporciones, y lo vinculé con que yo creo que en Chile nos ha faltado liderazgo en el último tiempo. Alguien que asuma ese liderazgo. Yo a lo mejor soy soy como Arturo, muy partidario de la Constitución del 25, me va a entender. Yo como me gustan los presidentes o las presidentes en el mundo actual que se echan a la espalda el liderazgo, aún corriendo riesgo, corriendo riesgo de perder el capital político, en fin, esa frase de Elwin, que creo que se la dice a un ministro, le dice, cuidado, presidente, llevamos poco tiempo, puede perder su capital político, y si no es para perderlo, ¿para qué cresta el capital político? Es para guardarlo, claro, no me sirve.
Para arriesgarlo,
si no es para arriesgarlo, ¿para qué? Entonces yo echo de menos eso un poco, yo creo que ha faltado. Ahora, respecto de Michelle Bachelet, obviamente ella tiene ciertas condiciones de liderazgo, así, ni menos ha gobernado dos veces el país, aparece en las encuestas, bastante más abajo que otras, pero aparece. Yo tengo la impresión de que una vez más la definición, si ella es la candidata de la izquierda, yo creo que más que una versión de centro-izquierda ahora, va a ser una decisión de ella nomás, pues, si es que está dispuesta a subir por tercera vez esta cuestión,
¿no? O sea, tú ves que la izquierda, si es que ella decide ir, va con ella, va a darse a línea detrás de ella, sin duda.
Yo tengo esa impresión, fíjate.
Yo también.
No tengo mucha conversación con líderes de ahí ya, pero tengo la impresión que la cosa va para allá. Es una decisión personal. Un poco, va a ser
franco. Depende de ella ahora.
Y eso pasó idéntico con su segunda presidencia, con la candidatura a segunda presidencia. Acuérdate tú que en ese momento habían surgido liderazgos del mundo de una centroizquierda más nítida, por cierto. Era mucho más nítida que la actual, donde la cosa llegaba hasta el Partido Socialista. Y había nombres, uno que se lo vuelve a repetir ahora, uno de los nombres era Carolina Tohá y el otro era Andrés Velasco. Y ellos estaban corriendo y al final ella toma una decisión. Y ella es la indiscutible. Hay una primaria que obviamente la ganó con una holgura entre otros Andrés Velasco fue el segundo.
Ya, pero hay una, y usted dice que está meridianamente claro, como decía Sebastián Piñera, que si ella quiere, la izquierda se va con ella, y dijiste claramente, pero no la centro izquierda, ¿eso quiere decir que el centro ya se va con Evelyn Matthei? ¿De frente?
La primera pregunta es si hay centro.
No sé, pues contésteme usted.
Yo, a mí me encantaría, pero con la honestidad que hay que hablar, yo no creo que todavía haya alguien que diga yo reivindico el centro, aquí estoy. Hubo un atisbo de centro bien importante con ocasión del primer plebiscito. Yo creí el rol que jugó Amarillos y otros individualmente de decir aquí hay gente no de derecha que va a salir a decir que esto que nos propone es un dislate, es un delirio. Eso fue muy importante en ese momento. Pero después de eso, si tú me dices, un continuo de plasmarse más una opción de centro, me parece que no. Incluso el segundo plebiscito más bien desdibujó aquello. Desdibujó aquello.
Jorge Burgos, se nos pasó volando esta media hora de conversación. Vamos a tener que invitarte otra vez, pero que venga aquí a nuestro estudio a conversar. En vivo.
A mí también.
En cuerpo y alma, como se dice, ¿cierto?
Pero encantado. Sí. Oye, un último libro.
A ver.
Esta semana se llama La Última Colonia, de Philippe Sand, el mismo de la calle Este Oeste.
Bueno.
Es buenísimo, es sobre el colonialismo, no es jurídico, o sea, tiene cosas jurídicas, pero es a partir de una realidad, de un grupo de personas que fueron expulsadas de una isla del archipiélago de Mauricio. Notable, te lo recomiendo. Está en Chile.
Estupendo. Jorge Burgos, muchas, muchas gracias por esta conversación. Arturo Fonten, también, como siempre, un placer poder conversar contigo. Ustedes no se vayan porque a continuación, información privilegiada al cierre. Y los esperamos mañana, por supuesto, con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy bien. Gracias.
Chao.
Gracias a ti.
Chao, chao. Que estén bien.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.